Muy buenas, mujer estupenda. Esta semana vamos a dejar un poquito de lado, si te parece bien, el tema de la salud mental para detenernos en algo que, a mi juicio, es fundamental en estos momentos que nos está tocando vivir desde este lado, más bien como espectadores y muchas veces espectadores preocupados. Precisamente por esa preocupación y porque en el fondo la mayoría de nosotros somos buena gente, nos volcamos con las necesidades de los demás e intentamos llevar un poquito de humanidad a las zonas en las que esa humanidad parece que desaparece. Me estoy refiriendo concretamente a ahora mismo el conflicto que ocupa los telediarios, que es el conflicto ucraniano, y a las necesidades que está habiendo entre las personas que tienen que abandonar sus casas de manera abrupta y desesperada para salvar la vida. La mayoría de las personas que están abandonando ahora mismo Ucrania son mujeres y niños, y son mujeres madres. Entonces, mucha de la ayuda, o quizá la ayuda que más nos toca a la fibra, está precisamente dirigida no a las madres, sino a los niños. Hoy, si te parece bien, en el ATT Más vamos a hablar de las donaciones de alimentos infantiles, concretamente de las donaciones de leche artificial y de por qué no es muy buena idea hacerlo. Empezamos. Voy a empezar leyéndoos algo que no es de mi cosecha, ¿vale? Es un trozo grande, un tochete ahí guay, pero que me parece fundamental en este momento porque tiene muchísimos datos y es de una fuente muy solvente, que es Lactancia. Si tú eres madre que ha amamantado o que está en proceso de amamantar, estoy segura de que conoces esta página, www.e-lactancia.org, porque es una página de referencia para todas las madres que en realidad surgió como página de ayuda a los médicos que al final están utilizando muy poco, y eso que es una herramienta a nivel europeo la mejor y ha tenido varios premios, ¿no? Curiosamente, a ver, en Lactancia yo te pongo en, por si acaso no perteneces a ninguno de estos grupos, te pongo en contexto. En Lactancia es una página que se dedica, es una herramienta, porque es un motor de búsqueda, en la que aparecen distintos alimentos, medicación, sobre todo surgió para ver la compatibilidad de la lactancia materna con determinados tipos de medicación. Entonces, en principio, el motor de búsqueda funcionaba tanto por principio activo como por nombre comercial para ver distintas medicaciones, a ver si era compatible, si tomarlo implicaba un riesgo muy bajo, un riesgo medio, un riesgo elevado, y en el caso de riesgos elevados, pues suele dar alternativas, si las hay, a esa medicación. Con el tiempo empezó a ampliarse la base de datos a hierbas y infusiones y otras cosas, y curiosamente tiene una página dedicada a los conflictos armados o a los conflictos bélicos como fuente de que puede controlar de alguna manera la lactancia, ¿no? Entonces, es curioso porque está en verde y es riesgo muy bajo, es decir, los conflictos armados son seguros y compatibles, y es más, hay un mínimo riesgo para la lactancia y para el lactante. Y os voy a leer la entrada tal cual, porque me parece fundamental. Habla de conflicto armado como enfermedad endémica de la humanidad, catástrofe provocada por adultos, generalmente de edad media y de sexo hombre, en la que se envía a jóvenes a matar, violar y robar, y que genera destrucción del tejido social, del sistema de salud, pobreza, desplazamiento de personas, refugiados y gran mortandad entre niños, mujeres, ancianos y entre los mismos jóvenes combatientes. Esto es una cita textual de Bentaleb en 2014. La guerra se asocia a disminución de la prevalencia y duración de la lactancia materna y aumento de uso de fórmula infantil, lo que implica graves riesgos para la salud infantil. Los lactantes alimentados con fórmula en situaciones de catástrofe tienen una alta mortalidad, y así lo dicen Rabani en 2020, Sumbele en 2020, Tiwakar en 2019, Mirmohamadidalile en 2019, Wagner en 2019 y 2018, Habeck en 2016, Anderson 2010, Guerrero 2009, O'Connor 2001, Robertson 1995 y Sapir 1993. Las consecuencias de una guerra son especialmente graves para los niños y las mujeres con mortalidad, disminución de la esperanza de vida, anemia, alteraciones nutricionales y del crecimiento, trastornos psicológicos, violencia sexual y mayor sufrimiento de las mujeres respecto a los hombres. Sumbele 2020, Axir 2020, Diwakar 2019, Mirmohamadadile 2019, Wagner 2019, Guerrero 2009, Sapir 1993. Aunque la falta de acceso a la fórmula artificial podría provocar un aumento de la lactancia materna como única opción, así lo dice Diwakar en 2019, se ha observado que los desplazamientos, la mala alimentación y el estrés que sufren las madres, esto lo observa Summers en 2018, la separación, muerte o traumatismo grave de la madre, lo dice O'Connor en 2001, la falta de promoción y apoyo a la lactancia materna por parte de las agencias de ayuda, Anderson 2010, la escasa preparación de los agentes de salud, Robertson 1995, y la distribución gratuita sistemática de sucedáneos de la leche materna por organismos humanitarios internacionales y locales, ZACAG 2000, en áreas afectadas por la guerra, son causas de la disminución de la prevalencia y duración de la lactancia materna, Rabani 2020. Para mitigar los efectos del conflicto y mejorar la salud infantil, se necesita una acción humanitaria centrada en ayudar a las madres a afrontar el estrés relacionado con el conflicto y el desplazamiento mediante el apoyo a la salud materna, a la salud mental materna y los programas de apoyo psicosocial. La protección del derecho de la mujer a la lactancia materna en situaciones de emergencia se asocia con mejores resultados maternos y neonatales. La lactancia materna ha permitido la supervivencia de bebés aún en las circunstancias más espantosas. El apoyo especializado en lactancia materna para las madres afectadas por conflictos es una cuestión de máxima urgencia, tanto durante como después de los periodos de conflicto, ya que puede proporcionar beneficios más sostenibles y con menos consecuencias no deseadas que la distribución de fórmula para lactantes. La lactancia materna es la forma más eficaz de proporcionar nutrientes adecuados y en perfectas condiciones, incluso en situaciones de emergencia en las que el estado nutricional de las madres se ve afectado. Promover y apoyar la lactancia materna y limitar la distribución de sucedáneos por parte de las agencias de ayuda internacional evita el aumento de la desnutrición que ocurre durante los conflictos armados. En la guerra y las catástrofes naturales es preciso seguir los principios rectores para la alimentación de lactantes y niños pequeños durante las emergencias de la OMS. Principio 1 y 2. Los lactantes nacidos en poblaciones afectadas por emergencias deben ser amamantados exclusivamente desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses de edad y se debe hacer todo lo posible para identificar formas alternativas de amamantar a los bebés cuyas madres biológicas no estén disponibles. Hay que crear y mantener un entorno que fomente la lactancia materna frecuente para los niños de hasta 2 años o más. Principio 3. Se debe controlar estrictamente la cantidad, distribución y uso de sucedáneos de la leche materna en los entornos de emergencia. Como ves, pues te ofrezco la definición y los datos de una fuente solvente que se ha dedicado a buscar fuentes muy solventes, ¿vale? Sobre este tema de la donación de preparados para lactantes. Creo que en la propia definición queda súper claro por qué no debemos donar preparados para lactantes, pero primero, antes de nada, te voy a apelar a tu sentido común. Cuando yo veo por primera vez la lista de de las cosas que se deben donar, ¿no? que se piden. De entrada no veo la lista que pide una organización que vaya a estar en el terreno. Por ejemplo, UNICEF, que es una organización grande que va a estar en el terreno, nunca pide donaciones en especie. Generalmente, vamos, ni de preparados para lactante ni para nada, ¿no? Lo que suele pedir UNICEF son donaciones económicas. Por varias razones. A ver, UNICEF tiene una política súper estricta, súper estricta. Os voy a hablar de UNICEF porque es el caso que yo más conozco, porque las semanas de la lactancia y tal se suelen organizar en colaboración con los grupos de UNICEF y los grupos de Organización Mundial de la Salud. Entonces es algo con lo que más relacionada estoy, ¿no? Cuando UNICEF pide para ir sobre el terreno a ayudar, y estoy hablando de específicamente a niños, porque UNICEF es una organización dedicada específicamente a la infancia, tiene eso, una política muy, muy, muy estricta sobre estas donaciones, ¿no? Donaciones de lo que ellos llaman materiales en especie. Las compras normalmente se hacen desde la central de suministros que está en Copenhague, y hay una serie de procedimientos y de especificaciones, pues, que ya están protocolizadas, ¿vale? Que lo que hacen es mejorar la eficiencia respecto a la logística y el uso de recursos y tal. En la página, si quieres saber cómo se gestionan las cosas, en la página, en la propia página de UNICEF, se publica la información y los requisitos necesarios relativos a esta gestión de suministros, sobre todo incluyendo, pues, los pasos para acceder a los procesos, y todo es público para que quede claro que la transparencia, lo que se hace con el dinero. Lo que siempre dicen es que la mejor forma de canalizar la ayuda es a través de donaciones económicas. ¿Por qué? Pues porque permiten proporcionar ayuda urgente, adquirir las cosas de forma rápida y sobre todo de forma segura, que esas cosas cumplan unos requisitos que están estandarizados para poder cumplir con todo lo que se requiere sobre el terreno, y que se pueden enviar de manera efectiva, pues, a la población afectada por todo eso, ¿no? Entonces, ya de entrada, si tú vas a una organización que se encarga de ello, y estamos hablando de Preparado para Lactantes, y hablo de una organización que está totalmente centrada en la ayuda a la infancia, lo primero que te dicen es: mira, no mandes cosas, porque es absurdo luego homogeneizarlo todo. Es mucho mejor que mandes dinero. O sea, si tú te vas a gastar 15 euros en un bote de Preparado para Lactantes, ingresa esos 15 euros en la cuenta de UNICEF. Porque en todo caso, si se necesita el Preparado para Lactantes, ya lo van a comprar allí. Ya, porque además hay que entender que si se necesita un Preparado para Lactantes, a un ucraniano, en este caso estamos hablando de un ucraniano, pero hemos hablado de conflictos en Somalia o de conflictos en otros lugares, que le llegue un bote de Preparado para Lactantes con las instrucciones en español, pues le va a dar un poquito por el saco, porque tú sabes ucraniano, pues ellos tampoco saben español. O sea, ya hablando de si quieres, si es necesario que haya un Preparado para Lactante ahí, es mejor que se compre en el terreno. Primero, porque serán botes con una forma y un packaging que ya es amigable con ellos, porque lo reconocerán, no será algo extraño. Y luego porque las instrucciones estarán en su idioma materno, no en el tuyo. O sea, siempre mejor haz caso a lo que dicen las organizaciones que están sobre el terreno. Y luego haz caso al sentido común. O sea, si a mí me viene mi ayuntamiento, que es donde yo lo he leído, ¿no? Viene mi ayuntamiento con una lista de cosas para mandar a Ucrania. Y me pone en la primera línea sobre alimentos para mandar. En la primera línea te pone que no dones legumbres secas, tipo garbanzos, lentejas, habas, tal, ni arroz, porque, y además es que te da la razón, es probable que no haya agua ni una fuente de calor para prepararlo, y en la línea siguiente te está pidiendo que mandes botes de leche de fórmula y biberones. Si no hay agua para preparar el arroz, ni fuente de calor para preparar el arroz, no hay agua para preparar un biberón. Es más, cuando hace falta que un bebé, pues porque su madre está o no está, ¿de acuerdo? Se necesita utilizar un preparado para lactantes, lo normal es que quien lo tenga que preparar lo haga en un vaso y no en un biberón, porque el vaso es más fácil de limpiar, incluso puede ser desechables, pero los biberones, para poder limpiarlos y asegurar que no quedan restos que luego puedan contaminar el siguiente biberón, hace falta no solamente agua, sino muchas cosas, ¿de acuerdo? Y en un lugar de conflicto esas cosas no se pueden garantizar. O sea, en primer lugar, no se manda, es preferible siempre enviar dinero. En segundo lugar, no se manda leche porque no hay agua, y si entendemos que si no hay agua como para preparar otros alimentos, y ya nos lo dices, no hay agua para preparar leche artificial. La tercera cosa es que las personas que están repartiendo esa ayuda, cuando llega la ayuda general, normalmente no tienen ni puñetera idea de lactancia y se reparten de manera indiscriminada. Entonces nos encontramos con que se preparan lotes, y si hay niños menores de 2 años, en esos lotes se incluye un bote de preparado para lactantes, un bote de papillas en polvo y 2 potitos. A partir de los 2 años se considera que ese bebé, pues ya todavía es bebé, pero bueno, ya come como un adulto, ya tiene una alimentación adulta, entonces esas cosas se eliminan. Pero te van a dar el bote sin más. Nadie se va a parar a decir, mira, esto se prepara de esta manera, o si estás amamantando, no lo hagas, o sea, no lo utilices, o no pongas más agua para que te dure más, porque esa es otra. Tú mandas, se manda una partida de botes de preparado para lactantes, y a lo mejor la siguiente partida tarda 6 meses. Si a esa madre se le acaba esa leche y ha destetado en favor de esa leche, ¿qué? Porque esa es otra cuestión. Las madres destetan. Madres que tienen producción de leche suficiente, cuando ven que tienen un preparado para lactantes, destetan. Porque tienen una autopercepción de sí mismas, porque están pasando hambre, de que su leche no va a ser suficiente. Os voy a leer algo que publicó la Asociación Española de Pediatría el 14 de marzo, precisamente del 2014, hace pues justo ahora. Yo este programa lo estoy grabando un 14 de marzo. En este comunicado desmentía las informaciones que alertaban de que al haber cada vez más madres malnutridas a consecuencias en aquel momento de la crisis económica, estas madres no podían dar el pecho a sus bebés, por lo que se animaba a donar leche artificial a los bancos de alimentos. Según la Asociación Española de Pediatría, y abro comillas, numerosos estudios científicos respaldan la capacidad de la leche materna para cubrir las necesidades nutricionales del niño, incluso en situaciones especiales de la madre. Y entre esas situaciones está la malnutrición, que en ningún caso modifica de forma significativa la composición de la leche materna. A ver, la leche de todas las madres tiene exactamente el mismo valor nutricional y, sobre todo y más importante, el mismo valor inmunológico. El cuerpo de la madre prioriza las necesidades del bebé siempre, y por ello la mayoría de los nutrientes como el hierro, el zinc, folato, calcio, cobre, cuando la madre está desnutrida, incluso en esos momentos, se siguen excretando en leche en un nivel adecuado. Solo una desnutrición gravísima, muy mantenida en el tiempo, puede llegar a afectar a la cantidad y calidad de la leche. ¿Vale? O sea, esto tenedlo en cuenta. La lactancia sigue siendo la mejor opción. En casos de dificultades económicas, de las familias es más, es mejor dar prioridad a alimentar al pecho. Es mejor alimentar a la madre, que la madre no esté en riesgo, que la madre no tenga una malnutrición mantenida en el tiempo, que pueda afectar a su producción de leche. Yo entiendo que es mucho más conmovedor la imagen de un bebé que no tiene comida. Nos olvidamos siempre de las madres. Las mujeres somos invisibles en todos los ámbitos. Por eso estoy haciendo esa lista de programas sobre nuestra salud mental, específicamente, porque somos invisibles. Y cuando somos madres, somos invisibles dos veces. Pero es que la mejor manera de mantener con vida a nuestros bebés es asegurar una correcta nutrición de la madre y una buena salud mental. ¿Sabéis lo que no se manda a los lugares de conflicto o donde ha habido un problema grave? No se mandan asesoras de lactancia. Yo recuerdo la anterior crisis migratoria, que ha sido hace nada. La Liga de la Leche mandó voluntarias sobre el terreno a los campos de refugiados para que las mujeres pudieran mantener esa lactancia materna. Y había gente a la que le hacía gracia, que creía que eso no era una ayuda eficaz. Bueno, pues es la ayuda más eficaz. Si las distintas organizaciones, los voluntarios, más que las organizaciones, los voluntarios que están sobre el terreno, tuvieran una correcta formación, podrían ayudar mucho a esas madres. Madres que pueden estar enfermas, que pueden estar asustadas y con la adrenalina por las nubes. La adrenalina inhibe no la producción de leche, sino que se excrete. Que no es lo mismo, ¿vale? O sea, tú tienes una producción de leche, pero en un momento de adrenalina puede ser que la oxitocina se inhiba y por lo tanto esa leche tenga dificultades para salir. Pero está demostrado que los niños suelen aumentar las tomas en estas situaciones, quizá porque ellos mismos ya sienten que hay una cierta dificultad y por lo tanto aumentan las tomas, se sienten protegidos, se sienten seguros y además aseguran una buena provisión. Recopilo. No mandéis. Es preferible mandar dinero a mandar cosas, y todo lo que no sea bueno para el adulto no es bueno para el bebé. Es decir, si no hay agua para hacer un arroz, no hay agua para hacer un biberón. Estamos hablando de lactancia materna en situaciones de urgencia y de emergencia, en crisis humanitarias, y vamos a terminar, voy a terminar respondiendo a una pregunta que está en la cabeza de todo el mundo. ¿Qué pasa cuando de repente te encuentras niños que han quedado huérfanos o que a causa de la enfermedad o de cualquier otra circunstancia, partos en mitad de la nada, donde haya habido, por ejemplo, unas hemorragias muy grandes o cualquier otra circunstancia, no tienen una producción suficiente de leche de manera acreditada? O sea, no, uy, parece que si tu bebé está cogiéndose en la teta cada 15 minutos, eso es porque no tienes leche, que eso no acredita nada, ¿vale? Sino que se verifica esa circunstancia. ¿Qué pasa con esos niños? Bueno, hay asociaciones sobre el terreno que tienen expertos ya allí. Tanto UNICEF como, por ejemplo, se me ocurre, Médicos Sin Fronteras, van a atender las necesidades de salud de niños y madres. Y el no tener leche es una cuestión de salud, no es una cuestión baladí, no es una cuestión de, pues dale esto por si acaso, sino que es una cuestión grave de salud. Un bebé sin teta es un bebé que se muere a no ser que tenga una alternativa. Por eso no criminalizo nunca los preparados para lactantes. Son necesarios cuando son necesarios, pero hay que establecer cuándo son necesarios. Bueno, en el caso de que haya niños que durante el movimiento migratorio, durante la guerra o durante lo que sea se hayan quedado huérfanos o sus madres estén tan enfermas que no pueden atenderles, la ayuda, estas fórmulas, las van a repartir organismos que puedan garantizar una serie de cuestiones para que esa ayuda sea eficaz y no sea un problema a mayores, sino que sea una ayuda de verdad. Y van a mantener controlados a esos bebés y a esas madres. En primer lugar, si no hay acceso al agua, si realmente es un problema y no hay acceso a agua potable, muy probablemente estas organizaciones lleven preparados, ya reconstituidos en cacharros estériles, en biberones estériles, ¿vale? Y desechables. Estos que te dan en el hospital, todos los hemos visto, con su marca para que tengas claro de dónde te viene la ayudita, ¿no? Bueno, pues estos que a mí me sientan fatal en un hospital del primer mundo sin ningún tipo de nada que lo justifique, llegan también de la mano de Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, UNICEF, en fin. Así que cuando no se pueda garantizar el acceso a agua potable, y si es absolutamente necesario, se utilizarán ese tipo de formato. Si no hay ese tipo de formato, esa organización se encargará de garantizar el acceso al agua potable para poder realizar esa mezcla, ¿vale?, de la fórmula. Daros cuenta que si es que no hay agua potable, el niño se muere, porque es que le puede dar una diarrea que en un momento dado no se pueda controlar en esa situación. En segundo lugar, se tiene que garantizar, esas organizaciones garantizarán que se puede acceder a fuentes de calor para calentar ese agua. Cuando la fórmula viene sin reconstituir, el agua siempre se tiene que hervir, siempre se tiene que hervir. No vale con una botella, porque Nestlé o quien sea dona no sé cuántos litros de agua embotellada. El agua se tiene que hervir. Durante toda esta semana estoy nutriendo el blog de contenido que tiene que ver esencialmente con esto, y una de las cosas que ya tendréis disponible es un post sobre cómo reconstituir los preparados para lactantes, para que veáis por qué se tiene que hervir siempre el agua, luego tiene que haber una fuente de calor. La leche, como os conté antes, la leche se tiene que ofrecer mejor en tazas, no en biberones. Es que los biberones, a no ser que sean estos que vienen ya con la fórmula reconstituida y que son desechables, son una fuente de porquería, porque quedan restos en los pliegues, en los orificios, que si no tienes un buen sitio donde limpiarlos y esterilizarlos, pues es mejor no usarlos. Se enseñará a la mujer a reconstituir correctamente la fórmula. Siempre mejor que la fórmula venga en un bote que le sea familiar y en su propio idioma y no en otro. Por eso es mejor esos 15 euros que te vas a gastar en comprar el bote de leche, mételos en la cuenta de UNICEF, porque lo comprarán allí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las mujeres en esos casos, si tienen miedo a no tener suministro de leche, lo que pueden llegar a hacer por ignorancia es alargar la vida de esa leche, y en lugar de reconstituir la leche con la fórmula adecuada, poner más agua, con lo cual el niño puede tener diarreas y además al final terminar desnutrido. Y una cosa súper, súper, súper importante: estas organizaciones que van a vigilar lo que ocurre allí y que van a monitorizar a los bebés a los que se les tenga que suministrar leche de fórmula, vigilarán que esa leche de fórmula llegue durante al menos 6 meses. Porque si de repente tenemos una madre que prioriza la leche artificial sobre la suya y desteta, y de repente no tiene, al cabo de un mes, no tiene leche artificial, al final no tiene con qué alimentar a su bebé, porque ya habrá dejado de producir leche. Así que, recapitulo: mejor dinero que leche, Si no se puede preparar un arroz, no se puede preparar leche. Y todo siempre muy vigilado por personas que sepan pues cómo atender a esos niños y esas madres que realmente necesitan esa leche artificial. No os lo toméis a la ligera y por favor no os sintáis ofendidas, porque si algo me ha llamado muchísimo la atención de esta última semana es la cantidad de personas que cuando se les ha dicho, mirad, no donéis leche de fórmula, se han sentido ofendidísimas. No es un ataque hacia vuestra persona, no lo es. Es que si queremos ayudar, ayudamos bien. Un beso. Y ya sabes que te escucho.